fuga de la excondenada excongresista Aida Merlano en octubre pasado a las dificultades ahora para lograr su extradición o deportación. ¿Cuáles son los detalles detrás de la captura? ¿Cómo es esa historia, Camilo Gálvez?
Diana, pues mire, son algunos detalles, como por ejemplo el vasto operativo que utilizaron las Fuerzas de Acción Especiales de Venezuela, las FAE. Son cerca de 3 camionetas, una docena de uniformados que llegaron allí, Diana. La ciudad El Milagro, que queda en Maracaibo, mire, queda a 19 horas de Bogotá por tierra y a 6 horas de Cúcuta. Es un sector exclusivo donde los arriendos son costosos, es una vida bastante para las personas que tienen un estado o un nivel socioeconómico alto. Pues allí llegaron las FAES porque tenían información. ¿Qué les había dado esa información, Diana? Eso es una tarea conjunta con las autoridades colombianas que le venían siguiendo el rastro a Aida Merlano. Llegaron a esta ciudad al piso, lo que hemos podido establecer, un piso 11. Entraron allí los funcionarios, se encontraron con Aida Merlano y otra persona. En ese momento, Diana, Aida Merlano, al verse acorralada, en un intento de desespero, dicen los investigadores, que les ofreció una fuerte suma de dinero. ¿Sabe cuánto? Cerca de $400,000. Esto para que la dejaran en libertad, no la capturaran y la dejaran irse a otro lugar. Los integrantes de esta Fuerza de Acción Especial tenían la orden directa. No la podían dejar ir, tenían que capturarla. Hay otras preguntas, Diana, como por ejemplo, ¿qué elementos tenía Aida Merlano? Mire, los elementos en esos, allí un computador, 5 tablets, 2 celulares, cerca de 5 documentos con identidades falsas, y en algunas casas, dicen algunos vecinos, que les llamaba la atención, porque a veces la veían rubia y a veces con pelo negro. Pues tenía dos pelucas. Estos fueron los elementos que le fueron decomisados. Esa información que están en estos equipos, pues lo que dicen los especialistas es que tiene que hacer parte de una cadena de custodia para poderlo revisar qué información hay allí, porque es vital esa información que está allí. Hay otras preguntas, Diana, como por ejemplo,
¿por qué se habla de los pelusos?
Exactamente, Diana, porque usted recuerda que los pelusos tienen injerencia en el Catatumbo, en norte de Santander. Pues lo que están indagando las autoridades es si ella hizo ese tránsito por allí, y al parecer hay fuentes humanas que dicen que tienen información sobre que los pelusos le habrían ayudado a pasar por trochas ilegales.
Están improvisando hipótesis.
Es información que tienen, que están construyendo las autoridades, porque tienen algunas fuentes humanas que le dicen que al parecer fue protegida por esa banda criminal. Eso es lo que se está hasta ahora indagando, y lo que se está haciendo en ese momento, Diana, es tener una comunicación cordial, lo que han dicho las autoridades de Colombia y Venezuela, Interpol, para poder saber qué va a pasar con el futuro de Aida Merlano.
En segundos, en el Confidencial, lo que usted no sabe de esta captura. Vamos antes a Caracas con Amanda Sánchez, porque la opositora de Asamblea Nacional recomienda al gobierno colombiano que gestione ante el gobierno de Guaidó la extradición de Aida Merlano. ¿Por qué, Amanda?
Sí, muy buenas tardes. El diputado Armando Armas, quien además preside la Comisión de Política Exterior del Parlamento, dice que esto es una estrategia política de Nicolás Maduro para intentar forzar una conversación con el gobierno de Duque en función de una extradición.
Y lo que están tratando de hacer es legitimarse ante un proceso de potencial o eventual extradición.
Mientras tanto, Lisandro Caballero, quien es el secretario de Gobierno del Estado Zulia, donde fue detenida la ex senadora, dice que cumplieron con todos los protocolos de Interpol, pero que no pueden ofrecer más detalles.
No nos corresponde a nosotros, aunque tenemos y tengamos todos los detalles, dar más información sobre eso, ver al señor presidente a quien le coloca esa responsabilidad.
Tampoco se sabe dónde se encuentra detenida, si fue trasladada o no en las últimas horas a Caracas.
Sin embargo, abogados especialistas, penalistas en Venezuela consideran que la gestión debe ser ante el gobierno de Maduro, pues que es el que manda en estas fuerzas que lograron la captura.
Pues lo que correspondería según el derecho es que se presente ante algún tribunal de control que remita las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia o a la Cancillería para que allí se haga el trámite internacional que corresponda según los acuerdos suscritos entre ambas naciones. Entre 60 y 120 días podría durar el trámite y comienza a correr en el momento en que Colombia solicita la extradición. Sin embargo, existe la posibilidad de que la ex senadora quede libre.
Si se pasa el lazo completo y como no hay relaciones, Colombia no le solicita la extradición, la persona debe quedar en libertad una vez transcurre ese lapso.
Y esto también va a depender del requerimiento que haya de Interpol. Por ejemplo, podría ser por el cumplimiento de la pena, con lo que eventualmente podría cumplir su condena aquí en Venezuela, o solo búsqueda y captura, y en ese escenario hay mayor probabilidad de que quede en libertad.
¿Qué casos se han presentado, Ana, donde, a pesar de no haber relaciones diplomáticas, se han solicitado extradiciones.
Diana, estuvimos indagando este tipo de casos y nos encontramos el de Luis Posada Carriles, que es un disidente cubano señalado de ser el responsable de un atentado ocurrido en octubre de 1976 contra un avión de Cubana de Aviación en el que iban deportistas y ciudadanos venezolanos. Posada se refugió inicialmente en Panamá y luego en Estados Unidos, que fue el país al que Cuba lo pidió en extradición, a pesar de no tener relaciones diplomáticas. Después, cuando llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela, también lo pidió porque sí tenía relaciones con Estados Unidos, pero esto nunca se dio y Posada Carriles murió en el exilio sin ser juzgado. Al respecto nos habló el profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo.
Cuba lo pidió en extradición, yo pensaría que simbólicamente, porque pues se terminó convirtiendo en una especie de símbolo de que Cuba primero pide la extradición sin tener relaciones diplomáticas y luego Venezuela lo hace sin que pues los gringos hubieran respondido favorablemente.
Otro caso, Diana, que no se ha podido dar y que es más cercano es el de alias Castor, quien era el jefe de la banda Los Costeños y el hombre más buscado de Barranquilla. Él fue capturado también en Maracaibo en mayo del año pasado y aunque se ha intentado pedir la extradición, ya se habían roto las relaciones y por lo tanto no aplica ninguno de los tratados o mecanismos. Por esa razón señalaron que el plazo venció en septiembre para presentar los requisitos. Y a nivel mundial le doy este último. Recientemente ha sido muy famoso el caso de Carlos Ghosn, quien era el expresidente de Renault Nissan en Japón y era juzgado por malversación de fondos en ese país. El año pasado de forma sorpresiva viajó al Líbano, que es un país que no tiene tratado de extradición con Japón, y así quedó paralizado su caso judicial.
12 del día, 9 minutos. Un abogado de Aida Merlano dijo que están evaluando la posibilidad de un defensor en el vecino país. Martín Tapias.
Los familiares de Aida Merlano en Barranquilla han expresado su preocupación porque desde la captura de la excongresista no han tenido información de ninguna autoridad de Venezuela sobre el sitio y condiciones en las que se encuentra. Evalúan designar un defensor en Venezuela en el momento en que tengan información de su condición legal. Vladimir Cuadros, abogado de Aida Merlano.
Que tampoco han podido tener comunicación con ella, no saben si está aislada, pero en todo caso no han podido tener comunicación, lo que desde ya le despierta preocupación.
El abogado dijo que en las próximas horas uno de los familiares se desplazaría a Venezuela para estar atentos de la situación de la excongresista recapturada.
Pues por ahora va a estar muy difícil el tema de la extradición, toda vez que no tenemos relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno del presidente Duque solo reconoce a Juan Guaidó y pues fue muy insistente esta mañana con Gustavo Gómez, la canciller, la nueva canciller Claudia Blum. Escúchenla ustedes.
Nosotros sí esperamos que la señora Merlano responda ante las autoridades colombianas y aunque hay una complejidad diplomática al no tener relaciones con el gobierno ilegítimo de Venezuela, que ahora la tiene en su territorio, nosotros agotaremos todas las instancias para que ella responda por sus actos en el país.
Y vamos a adelantar los confidenciales de hoy, porque precisamente tienen que ver con lo que usted no sabe sobre esa captura de Aida Merlano. Aida Merlano estaba viviendo en el edificio Costa del Sol, allí en Maracaibo. Llevaba 2 meses viviendo en ese edificio, en un apartamento alquilado. Y estaba con Jacob Vargas. Jacob Vargas es precisamente la misma persona que sacó las pertenencias de la celda de la cárcel El Buen Pastor el sábado 28 de diciembre, días antes de la fuga de Aida Merlano de un consultorio odontológico en Bogotá. Y según las investigaciones, sería la persona que la esperó afuera del consultorio. El hombre es muy cercano, pero muy cercano a Aida Merlano. Trabajó como asistente 1 en la unidad de trabajo legislativo de Merlano en la Cámara de Representantes desde 2017 y está enamorado de Aida Merlano, según nos han contado. Aida Merlano, en ese apartamento donde estaba hacía 2 meses, queda a 4 cuadras precisamente de los tribunales civiles de Maracaibo y del Poder Judicial. Y una vez capturada, les voy a contar quiénes eran los más felices, los abogados defensores que tuvieron en su momento el caso de la excongresista, porque no les ha pagado. Es el caso de Héctor Escobar y de Vladimir Cuadros. Pero usted tiene más confidenciales, Orlando.